Y hoy vamos a celebrar el Bicentenario de la Avellaneda, pero vamos a celebrarlo de manera muy especial, porque quien va a hablarnos de ella, de Gertrudis, es una compatriota de todos. Una compatriota de Gertrudis, de ustedes y mía, que vive en Canadá. Una compatriota que ha tenido la gentileza de aceptar mi invitación a pasar este rato con nosotros y cuyas credenciales como profesora universitaria, investigadora, estudiosa mayor de la obra de Lidia Cabrera, especialista en varios temas relacionados con la cultura cubana, autora de más de un centenar de artículos y de ensayos, autora de libros y conferencista en Canadá, Estados Unidos, Hispanoamérica y Europa. Bueno, una compatriota cuyas credenciales, repito, la han hecho merecedora de varios reconocimientos y la hacen merecedora ahora de nuestra admiración. De manera que para mí es motivo de gran alegría tener hoy como invitada a la doctora Mariela Gutiérrez, esta cubana destacada a quien quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio. Hola, Mariela.
Hola, Orlando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrada y muchas gracias también por la introducción.
Mariela, vamos a adentrarnos en la Avellaneda. ¿Qué se sabe sobre los primeros años de la Avellaneda?
Bueno, como tú sabes, Orlando, Gertrudis nació en Cuba, que entonces era colonia española, uh-huh. un 23 de marzo de 1814. Uh-huh. En la antigua ciudad de Santa María de Puerto Príncipe, hoy día Camagüey, en donde ella vive hasta 1836, perdón, año en que ella parte con su familia hacia España.
Cuando dices familia, ¿quiénes son?
La madre y su padrastro, porque el padre de Gertrudis había muerto y la madre de Tula, que era como la familia llamaba a Gertrudis, la madre de Tula, como mujer de su, me imagino, de su periodo, decidió tener de nuevo un compañero en su vida que la apoyara, etcétera. Se casó, pero el hombre era español y se iban para España. El por qué se iban para España fueron varias las razones. Una de ellas era porque él quería volver a España, pero la otra razón, y yo creo que la más contundente, es que empezaban en aquel momento los problemas
independentistas.
Independentistas y de los mismos esclavos por la liberación, que por eso nace más tarde la novela Saab de Gertrudis, porque Gertrudis era ni tan niña ya en realidad cuando se van, pero se ve que desde su infancia ya lo analizaba todo. Uh-huh. Y ella estaba muy, muy clara en qué era lo que estaba pasando en Cuba. Ella no se quería ir, pero ella sabía que Cuba estaba en peligro en el sentido de que era un periodo revolucionario, era un periodo que a cualquiera lo podía llamar.
De inestabilidad
total, y el peor temor que tenía la madre y el padrastro, era de que los negros se alzaran y que al alzarse se acabara Troya, lo cual no pasó ni fue así, al contrario, el negro cubano se unió
a la lucha
bambisa, y al contrario fue contra ellos que más tarde no se actuó bien, uh-huh. porque nunca se les dio, el valor que ellos merecían después de haber luchado mano a mano junto con el resto de sus compatriotas.
Una pregunta, ¿el padre de Gertrudis era cubano?
El padre de Gertrudis era cubano, pero otra vez nacido en Cuba, de familia española.
¿Y la madre?
También.
Eran criollos, pero de padres españoles.
De padres españoles, exactamente.
Pero el padrastro es el que es español.
Español, exactamente.
¿Y qué pasa entonces? ¿Se van? ¿Qué edad tiene Gertrudis? 22.
Exactamente, Gertrudis tenía 22 o 23. Si nació en el 14 y fue en el 36, tenía 22.
22 años,
exactamente. Y bueno, ella se va, pero la pobre Gertrudis la llevan a La Coruña. Y en La Coruña ella se muere de frío, porque ella no aguantaba La Coruña. Es muy verde, muy preciosa, pero todas las tierras gallegas son terriblemente frías, uh-huh. debido al agua, debido a la humedad, debido uh-huh. a todo. Y ella, que era una isleña, ella que venía de
echaba
una
de menos
ella venía del paraíso, exactamente, y echaba de menos todo eso, y ella vivió muy miserablemente espiritualmente mientras estuvo en La Coruña, pero en eso la madre decidió irse para para Sevilla.
Ya
cuando ella llega a Sevilla, ¿verdad?, en el 41, ya es otra cosa, ella se enamoró totalmente de Sevilla. Ella en Sevilla, siempre quiero hablar de Saab, de su gran novela antiesclavista, aunque no la tomaron hacia el principio, o sea, que decían que era costumbrista, pero no, siempre ha sido una gran novela antiesclavista, es escrita, la primera novela antiesclavista de toda América, escrita 11 años.
Antes de La Cabaña.
Antes de La Cabaña del Tío Tom, ¿verdad?, de Harriet Beecher Stowe. Y claro, pero no le querían dar esta... No querían que esta niña hubiese escrito esto. Esta muchacha es de familia decente y todo, con este negro enamorado de una blanca y todo ese lío que formaron. Cuando salió en 1841, aún la sacaron de los lugares donde la estaban vendiendo para quemarla, para perderla, la novela. Y los que principales trataron de ocultar la novela, el libro en sí, fueron la familia de Gertrudis en España. Y se iban a todos
porque
los
se sentían avergonzados de lo que
ella, y lo que ella había escrito era una maravilla en todos los ángulos.
¿Y esto ocurre en Sevilla?
En Sevilla, donde se publica es en Sevilla en 1841.
Bien.
Pero yo soy de los críticos que cree que ella, desde sus 15 años, ella empezó a escribir Saab. Todo está muy fresco en Saab, de todo el problema negro en Cuba, del periodo de la Revolución contra España, etcétera, etcétera. Todo está muy
claro.
¿Y
qué pasa con ella en Sevilla? ¿Ella estudia o ella ya estaba hecha?
Ella no fue a estudiar. Ella ya en el 1841, ella publica también su gran libro Poesías.
La primera colección de sus versos.
La primera colección de sus versos, que luego se repite en un libro más grande.
Y que inmediatamente es acogida por la principal crítica española como un fenómeno.
Exacto, exacto. O sea que ya ella es recibida en Sevilla de una manera extraordinaria, ¿no? Pero lo principal que pasa, ¿dónde exactamente comenzó el que se le llamara la peregrina? En realidad fue ella misma la que se dio ese seudónimo cuando ella, desde La Coruña, o sea que todavía estaba bastante jovencita, desde La Coruña, ella empezó a publicar algunos de sus versos en diferentes periódicos y siempre los firmaba bajo el seudónimo
La Peregrina.
No ponía su nombre de ella, sino La Peregrina.
Y ahí tienes un seudónimo muy vinculado a la idea del destierro.
Del destierro, por supuesto.
De la persona que anda un tanto en el aire.
Exacto, exacto. Ella, para mí, nunca dejó a Cuba. Lo que pasa es que ella sí llegó a amar profundamente Sevilla. Y también Madrid, como ya veremos un poco más tarde.
Claro, porque bueno,
pero Sevilla,
triunfó absolutamente.
En Sevilla quiso ser enterrada.
¿Pero qué pasa con su vida personal?
Lo peor que pueda pasar, porque no hay otra palabra.
Lo
peor que pueda pasar es que conoce a Ignacio de Cepeda y alcalde.
¿Pero cómo va a ser lo peor
si
la encandiló?
Bueno, sí y no.
¿Y por qué esto se constituye en una tragedia? ¿Por qué ella se da cuenta de que no
Porque ella
se
quiere
va,
casarse con él y ella no sabe que no se... Exacto, y ella le escribe estas cartas que tú tienes hasta el libro, ¿verdad? De ese epistolario entre ellos, donde tú ves las cosas que ella dice. Ella le entrega todo a través de esas cartas. Ella no es nada, como decir, sus cartas
recatada.
Son,
No.
Y él sí, él es una cosa así que no me pinches, no me toques.
Está cogido con alfileres.
Sí. Son dos seres
Pero Mariela, quizás Tula era impresionante.
Vaya. Yo no digo que Cepeda no se haya enamorado de ella, pero yo creo que, en fin, era un amor muy tranquilito. Pero Tazara sí. La relación entre ellos fue regida por el amor, los celos,
el orgullo mutuo
y más de él que de ella.
Ajá.
Ella se comporta hacia él con egolatría, ligereza, frivolidad, y él no aguantaba eso, él la quería de él, solo de él y toda la cosa, pero ella, contrariamente a lo que hizo, que había hecho con Cepeda, con este... Quizás él amó más que a ella, no sé.
Le tocó a ella ser más querida que querer
más.
Más
libre. Y como tú dijiste antes, ya tiene 30 años, claro, ya no es una chiquilla. No. Por fin, siglo XIX, ya se entrega a Tazara.
¿Fuera o dentro del matrimonio?
Fuera del matrimonio en el siglo XIX. Tremendo. Y cae en cinta.
Y en la primera mitad del siglo XIX.
Que no era ni la segunda.
En la segunda quizás hubiera sido más fácil.
Más fácil, pero cae en cinta. Y ahí está Sara. Ahí sí que él ya no aguantó. No quiso seguir con ella. Esto la destruye. Ella entra, claro, en una amarga soledad. Y ella, que de por sí podía entrar en... ella iba de un extremo al otro, como buena poetisa de todas maneras, como buena literata, por eso es tan buena su obra también. Se llena de un pesimismo cruel, ¿verdad? Y ahí escribe su poema Adiós a la lira. Y en ese Adiós a la lira, ella se despide, no de él, se despide de la poesía. Hay cuatro líneas, cuatro versos que dice: jamás cautiva te tuve a la poesía. Ajá. Pero él pudiera entender que era él, pero no. Jamás cautiva te tuve al umbral de regia estancia, ni de ensañados partidos atizaste la venganza. 9 meses más tarde nace la niña. Ajá. En 1845. Y la niña se llama María, sí, María, pero ella le gusta llamarla Brenhilde. Brenhilde. Así la llamaba siempre Gertrudis. Y Gertrudis se comunica con Tazara para decirle que la niña ha nacido, pero que la niña ha nacido muy enferma y que la niña va a morir. Y que ella quiere que él por lo menos venga y la conozca antes de su muerte. Él nunca viene a verla. Él jamás. Ella estaba en una dolorosa desesperación y la niña muere a los 7 meses de edad. Y su padre nunca vino a verla.